Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez para conversar un poquito sobre las convenciones geek en España, particularmente porque sabemos que existe la famosísima San Diego Comic Con, donde se han hecho probablemente los anuncios más importantes a nivel geek y con todo lo que tiene que ver el universo cinematográfico de Marvel. De los últimos 10 años, los grandes anuncios se han hecho allá, y cuando se anunció que esa misma marca llegaba a Europa y particularmente a España, aquí en Málaga, pues hubo mucha expectativa sobre lo que podría llegar a ser esa convención. Tenemos la suerte de conocer a Borja Mata, quien fue a la Comic Con en Málaga, y por eso lo hemos invitado hoy para que converse un poquito con nosotros sobre esa experiencia. Ha habido mucha polémica también por ahí en los medios españoles sobre lo que fue el evento, pero la idea pues es que conversemos de todo un poco, así que te saludo, Borja, muchísimas gracias por estar aquí en la banda del cómic.
Muchas gracias, Carlos, por invitarme, es un placer y espero estar a la altura.
Claro que sí, claro que sí. ¿De dónde viene esa afición geek? ¿Desde hace cuánto tiempo consumes cosas geeks?
Pues la verdad es que no podría ni decírtelo, creo que es tan tempranero desde pequeño. Es más, en un momento lo pensé y alguien me dijo que sepas que tu primer anime fue Heidi. No sé si sabes cuál es Heidi.
Sí, sí, sí.
Yo no sabía que Heidi era un anime, ¿sabes? Era como, al final era uno de los muchos dibujos animados, como decimos aquí, que estaban en televisión en aquel momento, ¿no?
Claro, claro.
Y luego, bueno, luego pues ya llegó, como lo llamamos aquí, Caballero del Zodiaco, Saint Seiya, y hasta que llegó un magnífico día en que mi madre me dijo una tarde que había visto unos dibujitos animados en Canal Sur, que es un canal de Andalucía,
sí,
y que ella había visto un episodio y que pensaba que me iba a gustar. Y yo no sabía qué era. Y dejé de ver, porque era la misma hora que Caballeros del Zodiaco, que era como lo importante para mí en ese momento, dejé de verlo para ver ese capítulo, y resultó ser el segundo capítulo de Dragon Ball.
¡No!
Sí.
Pues mira, no llevamos ni 5 minutos de episodio y me declaro fan de tu mamá. O sea, que tu mamá te haya introducido a Dragon Ball ya es para hacerle un monumento.
Obviamente ya no sabía lo que desató ese día. No se podían imaginar ni ese niño que iba por la calle diciendo dame tu fuerza, Pegaso, sabía que le iba a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque literalmente fue una de las cosas más impactantes de mi vida fue conocer Dragon Ball.
Claro, no, es impresionante. Yo creo que a mí me tomó aquí en España, estaba aquí viviendo ya en España cuando murió Akira Toriyama. Y fue impresionante también la reacción que hubo aquí en España en general, como los artistas le hacían homenajes y hablaban de lo que fue la influencia de Akira Toriyama en su obra. Es que impresionante. Lo de Dragon Ball es impresionante.
Sí, sí, yo creo que hay una generación, a ver, yo ya tengo 41 años, y hay una generación, o sea, y mis amigos, y te puedo decir que estamos completamente marcados, que no te voy a decir, parece una tontería, pero yo es verdad que he tenido momentos duros en mi vida en los que he dicho, mira, parece una tontería muy grande, pero si ellos podían, yo también, ¿no? Y te daba ese puntito de fuerza de decir, oye, tengo que seguir para adelante. Y era gracias a esa motivación que te da Dragon Ball.
De acuerdo.
O al menos yo lo interpreté así.
No, totalmente. Yo normalmente hago este podcast con un amigo que se llama Bob y él dice mucho eso que dices, como él utiliza mucho esas referencias geeks para inspirarse y sacar muchas cosas adelante. Así que aprovecho y además le mando un saludo que seguro nos está escuchando. Borjita.
Un saludo de mi parte.
Una pregunta que no, antes de que entremos en el tema, porque es que me da mucha curiosidad y no quiero dejar de preguntártelo. ¿Cómo te fue con Dragon Ball Daima? ¿O no lo has visto todavía?
Lo vi. Tuve un poco de sentimientos encontrados, ¿vale? Uno, porque a mí esto de ya tuve una mala experiencia con esto de volver a ser pequeñitos con GT, que no lo superé. Y creo que fue como volver a, o sea, fue en un momento de decir, oye, estoy en GT. Obviamente el final te lo confirma que estás en GT, por llamarlo de alguna forma. Pero sí es verdad que yo creo que lo arreglan todo al final. Pero sí me molesta, y lo mismo será porque soy demasiado purista, de que no sé cómo, o sea, sí se sabe cómo lo puedes encajar cronológicamente, pero no tiene sentido.
Ya, sí, puede estar raro. Sí, a la final es como cuando se hizo Dragon Ball GT, no fue como tal una idea original de Akira Toriyama, así que pareciera que esto fue lo que él hubiera querido que fuera GT, ¿no?
Puede ser, sí, pero al igual es como, well, es justo después de Buu, pero no es antes del Torneo del Poder, bueno, y todo lo que... Bueno, antes del Torneo del Poder, obviamente, de la parte de Super, pero después de todo lo que pasa en Super, en ningún momento hay lo único que salva a GT, que es el Super Saiyan 4. ¿Sabes? O sea, sí. Y es como... No sé, pero igualmente, yo creo que es fanservice, sobre todo el final, que vuelven ya a ser adultos y ves toda esa evolución de ahora me transformo, como vimos en el momento de Super Saiyan 3 hasta que llega Super Saiyan 4, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y con las tecnologías de ahora y todo tan espectacular, yo creo que es lo único que lo salva. Dicho esto, no me volvería a ver Daima. O sea, me pondría ese episodio, me pondría al final.
Ay, no, pero tampoco tiene sus momentos.
Sí, sí, pero no me cautiva de forma que... Mira, yo que fui un poco crítico, sobre todo en el principio de Super, sí he sido capaz de ver Super desde nuevo, desde el principio hasta el final. Pero con Daima, al igual que con GT, lo he visto y he dicho, bueno, ya creo que es suficiente.
Pues mira que yo creo que vamos a dejarte comprometido para en una próxima oportunidad hacemos un episodio sobre Dragon Ball, que veo que eres muy fan. De hecho, ustedes no lo están viendo, pero en este momento tiene una camiseta con el Super Saiyajin. Así que vamos a invitarlo a un próximo episodio para hablar de Dragon Ball. Bueno, Borjito, ahora sí cuenta, ¿qué pensaste tú cuando te dijeron que la San Diego Comic Con venía a España?
Uf, pues no sé, me pareció algo extraordinario. La verdad, o sea, me emocioné porque era como, me acuerdo que Alejita estaba aquí conmigo cuando eso pasó y le dije, ¡buah! Eso que ves en Instagram, en Twitter, etcétera, donde se anuncian cosas importantes de Marvel, películas, es decir, voy a ser capaz de vivir eso, porque claro, la verdad nunca me veía yendo a San Diego, cosas como son, ¿no?
Es difícil, sí.
O sea, entonces diciendo, bueno, no me planteo la idea de ir a una San Diego Comic Con, bueno, ya que está en mi tierra, pues oye, y encima yo que soy andaluz, Málaga, que me pilla, que tengo amigos allí y demás, dije, bueno, oye, todo perfecto. No podía pensar en otra cosa que decir, bueno, por fin voy a poder ver con mis propios ojos lo que he visto en Twitter, etcétera, ¿no? En redes sociales. Y bueno, y ahí empezó todo. Salió el, bueno, como todos, tuvimos que hacer la pre-reserva, esta de que te tenías que registrar y luego ya ver si te llegaba el correo para poder comprar la entrada. Estamos hablando de meses, donde la información, la verdad, que caía a cuenta gotas, o sea, no sabías nada. Y un día tienes la suerte de que te dicen, bueno, eres uno de los elegidos, y aún así tienes que estar en una pasarela esperando miles y miles de personas que estaban en cola antes que tú. Para mi caso, por darte un poco de contexto, yo quería ir el viernes.
Sí.
Y solo el viernes o el sábado me valía igual. Y solo pude sacar entrada para el domingo.
Uf, claro.
Entonces, ya sabes que es domingo, ya sabes que es el día final, ya sabes que vas un poco descafeinado, ¿no?
Sí, sí.
Pero igualmente, dices, bueno, tengo que ir, lo hago, pillo los trenes, voy con mis amigos, o sea, también la emoción de ir con mis amigos pequeños que son otros fanáticos, incluso te podría decir que hay uno de ellos que lo lleva a un nivel que hace hasta cosplay y demás, lo lleva muchísimo más lejos que yo.
Claro.
Y allí fuimos, bueno.
¿Y cuánto les costó la entrada, más o menos?
La entrada por un día creo que fueron 55.
Ok, 55
euros. No sé si la entrada, si ese era el precio para los que tuvimos la oportunidad de poder hacerla, por llamarlo de alguna forma, aquella pre-reserva, o si era 55 público general. La verdad no lo sé, no llegué a preguntar. Pero sí lo que dicen es que el año que viene sube a 80.
Uah.
Si quieres, al final del podcast me preguntas si pagaré los 80 euros para ir.
Vamos a hacer esa pregunta al final. No, mira que lo que tú decías, yo lo quería comentar y es, fue un poco raro porque la información sí se fue dando muy a cuentagotas y muchos de los anuncios se hicieron bastante tarde. Es decir, ya quedaban un poco tiempo para saber quién iba a ir y aún no se sabía. Está bien, terminó viniendo Jason Aaron de Breaking Bad, vino Arnold Schwarzenegger, Taz Skylar, que es el que hace de Sanji en One Piece. En cuanto a cómics, estuvo por ahí Jim Lee, Jeff Loeb, que sí son grandes nombres. Estuvo también toda una banda de artistas españoles que son tremendos. El mismo Jorge Jiménez, que ahorita encabeza la colección de Batman. Y vino también de Stranger Things Natalia Dyer. Es decir, invitados a la final hubo. Luke Evans creo que también estuvo. Pero lo raro fue que se demoraran tanto en contarlo, en que no se conociera como tal una programación. Tú ya que te encontraste allá, esto por ejemplo, ¿había momentos para verlos a ellos entrevistados o cómo funcionaba el tema de conocerlos a ellos?
A ver, yo creo, o sea, yo no sé si yo ahí pequé como novato, porque era mi primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenía yo el domingo? Arnold. Y dijo, oye, pues, ¿quién no quiere ver a Arnold, no? Tienes ahí al Terminator delante tuya, ¿no? Aunque haya pasado tiempo. ¿Quién no quiere verlo? Claro que quiero verlo. Para cuando te enteras y quieres saber cómo va eso, al final hay unas reservas de las que no te informan, o por lo menos a mí no me llegó nada, y no pude reservar. O sea, ninguno de nosotros, y éramos un grupo de 5 personas, ninguno lo sabía y ninguno pudo.
Claro.
Igualmente, incluso con eso no creo que lo pudiéramos haber visto.
Ok. Pero digamos, ¿no tenías que pagar dinero extra solamente para ver la entrevista? Yo sé que están los espacios de Meet and Greet, que ahí sí obviamente tienes que pagar por la foto o el autógrafo. Pero mi pregunta es, ¿había un momento como para verlo hablando gratis o no?
Bueno, lo que es la
¿como el panel?
Masterclass que hizo demás,
okay.
Eso sí, o sea, eso no tenías que pagar. Solo creo, al menos hasta lo que entendí yo. Porque claro, ya cuando llegué no podía ni entrar, estaba ya completo. Y obviamente no te dejan entrar ni te van a decir, oye, pues no puedes entrar, pero valía tanto. Hasta lo que yo sé, creo que era gratis, te podías ir, ¿no? Lo que sí es verdad, lo que era de pago era el tema de las fotos y los autógrafos, que ya estaban los precios predeterminados con su IVA y todo.
Ok. ¿Más o menos recuerdas cuánto podía costar eso o no?
Sí, lo que era la firma, si no recuerdo mal, con IVA incluido, estaba alrededor de los 50-60 euros.
Ok.
Una firma. Una foto con IVA incluido, porque siempre lo decían, IVA incluido, unos 90 euros.
Claro.
Es que ojo.
Sí, ¿qué pasó?
Tema, yo ahí no voy a entrar, porque tuve esta discusión aquí en casa, no voy a entrar en si es caro o barato. ¿Por qué? Porque es lo que le dije yo a Alejandra, le dije, oye, yo creo que si hubiera estado aquí a Toriyama lo hubiera pagado.
Sí, ahí siempre es muy de gustos, es muy de gustos también. Mira que porque nosotros en Colombia tenemos la Comic Con Colombia, que no es de la marca de San Diego Comic Con, solamente que alguien registró el mismo nombre y lo pudo utilizar, pero no está asociado con la marca original. Y siempre tenemos ese debate también un poco, porque cobran obviamente por las fotos, tal, y siempre está como el debate de si vale o no, si es muy caro o no. También está el tema de que para traer a esos artistas a nuestros países, pues eso tiene un costo y a la final se termina pagando un poco con ese meet and greet, ¿no?
Claro. A ver, lo que decían también, por lo que vi en redes sociales, que obviamente ellos eran tan simpáticos que si te veían fuera del recinto o te veían fuera de la zona donde hacían eso, de firmar y te cobraban y tal, por lo visto lo hacían totalmente gratis.
Mira.
O sea que eso por su parte habla muy bien, que no están pensando solo en, oye, esa gente me van a pagar X por cada firma o X por cada foto, sino si un fan se acerca a ellos y se hacían una foto, no había problema. Es más, hay imágenes del, perdón, que no me acuerdo del nombre, Jesse Pinkman, lo voy a llamar por Breaking Bad, no me acuerdo de su nombre, que lo hizo, O sea, él lo hizo. Y este señor que creo que es Ay, no recuerdo el nombre ahora, pero está relacionado con Final Fantasy. La gente le llevaba copia de Final Fantasy y se la estaba firmando.
Okay.
Perdóname porque esto debería de saberlo, pero se me ha olvidado.
No, no te preocupes.
Creo que era uno de los ilustradores de las ¿cómo se llama? De las portadas.
Ok. No, mira que también todo eso generó un debate porque le vi, por ejemplo, esta mañana un video a la botella de Candor donde decía que mucha gente empezó a poner cosas en internet, en Wallapop, como de las cosas exclusivas del evento que ya estaban yendo allá. Y ahí se generó otro debate y es como si gente que realmente es fanática quería acceder a esas cosas y terminó perdiendo la oportunidad por los revendedores. Que ese es un tema también bien complejo, ¿no?
Pero yo creo que eso nunca lo vas a poder evitar.
Sí, exacto.
O sea, al final donde...
Es un negocio.
Ahí donde vas a ver que hay un negocio, por llamarlo de alguna forma, la gente siempre va a especular. O sea, yo he visto algunos anuncios, no sé si eran verdad, pero he visto cosas de, oye, esto es de la San Diego Comic Con y págame tanto. Y son auténticas absurdeces.
Sí, claro.
Incluso papel higiénico con un logo de San Diego Comic Con. O sea, que creo que es un meme, pero igualmente... O sea, lo que sí me parece terrible, por ejemplo, fue lo que pasó con los Funkos.
Ah, eso, hablemos de los Funkos, que hubo la guerra por los Funkos, ¿no?
Sí, o sea, las personas llegaron a las manos, o sea, fue... A ver, para empezar, muy mal por la empresa que llevaba el tema de los Funkos. Muy mal, porque si tienes una expectativa, de ponerte un ejemplo, le dicen, oye, va a haber 100.000 personas, mínimo te llevas 100.000 Funkos.
Claro.
Diría. O sea, no hago estas cosas, pero oye, yo diría, oye, yo mínimo cubro la demanda. La demanda son 100.000, pues a lo mejor 100.000 sí que vendo. O la mitad, no lo sé. No sé cómo iría esto logísticamente, ¿no? Pero lo que está claro es que de todos los Funkos que eran exclusivos de la Comic-Con, no hubo suficientes. Y eso provocó de que hubiera colas kilométricas. Yo, por ejemplo, el stand de esos Funkos no lo pude ni ver. Era sí. Imposible porque había colas y aunque lo hiciera, no sabes si vas a conseguir el Funko.
Buah. Sí, mira que sobre esos Funkos que se compraron en 22 euros en la Comic Con de Málaga, luego estaban apareciendo en internet por 900 euros.
Dios.
Ya una cosa totalmente, totalmente loca. Y lo otro es que, según estuve leyendo, salió una de las autoridades pues locales a decir que ellos esperaban 60.000 visitantes y al final hubo 125.000 visitantes. Entonces, lo que tú dices, no estaban preparados y creo que eso también hizo que hubiera demasiado, ¿cómo se dice eso? Como que había muy, muy poco aforo o había muchas filas, mucha gente, mucho desorden.
A ver, yo te voy a contar mi experiencia, ¿vale?
Eso.
Voy a empezar por la parte que has dicho de que se vendieron 125.000. ¿Vale? Yo creo que aquí han sido avariciosos. Porque yo creo que primero tienes que saber qué es lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo, ¿vale? Yo creo que si hubieras puesto a la venta 150.000, vendes 150.000. Y me atrevería a decir que incluso más, ¿vale? La pregunta es, ¿van a estar felices esos 150.000 espectadores, por llamarlo de alguna forma, y van a salir contentos de la experiencia? La respuesta es no.
Claro.
Y te lo digo yo personalmente, ¿vale? ¿Por qué? No sé si has estado en esa zona, si sabes cómo es y demás. No sé si has estado en la feria de Málaga.
No.
Bueno, pues tienen una especie, y perdona aquí la ignorancia, pero es como una especie de museo Guggenheim, así. Tiene un poquito de estilo Guggenheim y tal.
Okay.
Por fuera, de metal. Y eso es un recinto enorme. Pues tienes que hacer una cola enorme de una hora y media.
Uf.
Solo para entrar en la parte donde ves lo que es la entrada de la Comic-Con.
Uf.
O sea, es una especie de recinto. Todavía estás fuera, ¿vale?
Uf.
Una vez que entras ya a lo que es la Comic-Con, que sigues estando en la calle, ¿vale? Tienes que hacer una cola, que no recuerdo cuántas horas fueron.
No.
Para entrar ya dentro de lo que es, por decirlo, lo techado,
sí.
¿Vale? O sea, ahí ya tienes aire acondicionado, ¿vale? Pero eso no es suficiente, porque luego, para entrar en los halls, tienes que pasar por una parte central que es como un patio, y ahí tienes otra cola.
No, imposible.
¿Vale? Por lo que me cuentan, los días anteriores, que fueron jueves, viernes y sábado, el jueves no había como, ¿sabes? Cuando haces cola, lo general es que le haces como un zigzag y va entrando gente y demás. Por lo visto, los primeros días, no sé si es verdad, no existía eso y era caos total. Por ponerte un ejemplo, yo llegué al área de la Comic Con 10 de la mañana. Habría 9 menos cuarto. Yo sabía ya lo que había porque iba un poco condicionado por lo que había visto en redes sociales.
Claro.
Pero también iba con la esperanza de que digo, bueno, el domingo va a haber gente desilusionada, no va a querer ir, es el último día, tal, nada, nada. Iluso de mí. Por lo visto fue el día que incluso fue más gente, estaban diciendo. Buah. Y bueno, llegas a las 10 y entras exactamente a los halls, que es donde te interesa estar,
sí.
¿Vale? Que son dos. A las 2 menos cuarto.
Buah, no puede ser.
3 horas y 45 minutos para entrar. Pero ese no es el problema. Solo te va... ¿Por qué? Porque te van dejando entrar respecto a las personas que salen del hall. Es decir, si las personas no salen del hall, no se libera foro y no puede entrar más.
No puede ser.
¿Vale? Y ese hall es pequeño. Yo no sé cuánta gente cabe en ese hall, pero obviamente no caben 120.000 personas.
Claro.
¿Vale? No, obviamente esto lo reparten durante todo el fin de semana, etcétera, obviamente. Porque no todo el mundo va al mismo tiempo. Con esto quiero decir también que el aforo no estaba preparado para ello.
Claro.
¿Por qué? Porque los que organizaron eso fueron muy listos, por llamarlo de alguna forma, de decir, no, si yo cuento el exterior, si cuento los halls, si cuento tal, yo puedo tener X personas aquí.
Claro.
Pero mi pregunta es, ¿quién quiere estar fuera? ¿Quién quiere estar en césped?
Eso te iba a decir, afuera no hay nada relacionado con la Comic Con, o sea, no hay como figuras para tomarse fotografías o stands.
Hay... A ver, había un Goku enorme.
Y ya.
Que yo no vi. Por cierto, me lo perdí. Terrible, terrible por mi parte, no me lo perdono. Y había una parte donde te daban el Welcome Pack.
Ok.
Eso es lo que vi. Que yo lo esperé hasta el final. O sea, yo dije, hasta que no me vaya, no lo voy a recoger.
Claro.
¿Vale? Pero porque ya llegas a un momento que dices, acabo de hacer tantas colas, llevo casi 4 horas de mi vida haciendo colas cuando yo quiero ver stands.
Claro.
Que no quiero hacer más colas. Es lo último que quieres hacer, ¿no? Y ya una vez que está dentro del hall, tampoco es que la experiencia sea buena, porque hay tantísima gente que no tienes la capacidad de estar, o sea, con todas las cosas que te puede ofrecer un hall, por ponerte un ejemplo, un stand, no sé, no te vas a poner a ver ilustraciones tranquilamente mientras tienes cientos o miles de personas detrás de ti que quieren ver qué hay ahí, etcétera.
Sí, claro.
Entonces, a lo mejor podías pasar más tiempo en el que veías que había menos gente.
Claro.
Y cosas así, pero ya te digo, el de los Funko es imposible, o sea, ni me molesté, ya vi la cola y dije no. La parte de Toy Story, por ponerte un ejemplo, que todo el mundo se quería hacer la foto, imposible, lo veía desde lejos. Tuve la suerte, tengo que decir, que al entrar me encontré el puesto de Doom y vi al legendario John Romero.
Ah, ok, guau.
Y puedo decir, he estado cerca de John Romero, pero es verdad que después de 4 horas de cola casi... no tienes energía para hacer una cola más para que John Romero te firme un póster de Doom.
Claro, es que ese es el problema.
Por lo menos yo no la tenía, ¿eh?
O sea, si uno arranca el día a tope con toda la energía y ya de entrada te gastas 4 horas de fila, es muy complicado. Claro, te viene un bajón muy grande. Que eso era una cosa que yo te iba a preguntar porque lo mencioné al comienzo. Tú en la San Diego Comic Con, sí, es verdad, haces fila. Hay mucha gente que incluso se queda ahí desde muy temprano, pero sabes que cuando entras, no sé, por decir, al Salón H y sale Robert Downey Jr. quitándose la máscara de Doctor Doom, bueno, te pagó la fila. Pero aquí es un poco como que a la final no termina siendo tan valioso o no hace que valga la pena 4 horas de fila.
Totalmente de acuerdo. Es decir, yo he ido a otras ferias, por llamarlo así, más pequeña, menos importante. En una que estuve en Granada, que lo siento, no recuerdo el nombre, pero me encantó. Y fue porque pude pasar tiempo viendo cosas.
Claro.
Pude ver. Es verdad que no apareció un Robert Downey Jr. y se quitó una máscara y salió el Doctor Doom, ¿no? Y cosas así, ¿no? O, perdón, al revés, ¿no? Pero, no sé, me hubiera gustado decir, oye, vale, no he visto a Arnold porque no ha podido ser, porque hay más personas... Pero oye, he estado en este stand una persona que hace ilustraciones que se parece al estudio Ghibli. Otro que vi que hacía unas ilustraciones de Berserk que me encantaron. Pero claro, no te quedaba esa energía de poder estar viendo las cosas bien y disfrutando de ello. No, te dabas cuenta, por llamarlo de alguna forma, que estaba en la guerra, había estrés. Notabas a la persona con mala vibra, porque todo el mundo llegaba con un poco de enfado, ¿no?
Claro, claro. Y también escuché que los precios de la comida estaban un poco altos, que había perritos calientes a 20 euros y eso también creo que generó muy mal sabor.
Exacto. Eso era otra de las bromas de la Comic-Con, el precio de la comida. Bueno, los primeros días no dejaban ni introducir agua en el recinto, no podías llevar agua.
Absurdo.
Decían que eran de locos. Yo tuve la suerte de que ese día sí ya dejaron y yo llevaba mi botellita y la podía ir rellenando. La comida, después de lo que vi en redes sociales, pasé. Ni me molesté en ir, pero sí es verdad que vi a alguna persona que otra con comida de allí y dije, wow, tú no entras en Twitter, ¿sabes? Lo que pensé. Y sí, se veían que eran, por ejemplo, en el caso del hot dog, era una salchicha literalmente sin hacer. Él parecía hervida, ¿sabes? De muy mala, no sé, no daba el apetito y si tenías hambre te la quitaba.
Sí. Sí, no. Ese tipo de detalles son también los que hay que cuidar. Y sobre lo que decías, perdón que me regrese allá, sobre todo este tema de la ilustración y los artistas, ¿qué tanto cómic hubo en la Comic Con de Málaga? ¿Qué tan protagonista fue el cómic?
Yo personalmente, y no sé, yo creo que la experiencia de cada uno es diferente, porque yo juraría que vi todo. Pero sí me llamó la atención que creo que no vi tanto cómic. Claro. Creo que vi más merchandising que cómic.
Ese es otro punto que podría mejorar, claro. Porque mira que yo eso se lo aplaudo y es una cosa que me encanta de la cultura geek española. Y es que normalmente en los eventos de cómic el protagonista es el cómic. Yo he ido, no sé, por ejemplo, yo fui al Salón del Cómic de Barcelona y era puro cómic, de hecho era más cómic que merchandising. Y estaban los artistas firmando, conversando con los usuarios, con los clientes, con los espectadores. Una experiencia en la que tú dices como, si eres fanático de los cómics, te vas a divertir mucho. Y escuché un poco que incluso editoriales no terminaron yendo a poner sus stands y que eso también le hizo falta a la Comic-Con de Málaga.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo al final no quiero decirlo de forma general porque yo creo que cada persona tuvo una experiencia distinta allí.
Claro.
Y yo, por ejemplo, soy la típica persona que no me gustan los sitios con mucha gente, así que imagínate lo agobiado que estaba. Y la verdad que mi sensación era de ver las cosas rápido y ir a la siguiente línea. Y no sé, me sentí en eso, en una vorágine de tener que pasar rápido de aquí porque viene más gente. Hay claro. Gente esperando fuera y la verdad que incluso pensaba, oye, pues lo mismo veo algo que me encanta, no sé, siempre he querido tener, por ejemplo, una figura de Evangelion de un Eva. Y dije, oye, pues a lo mismo esa es la oportunidad de que me encuentro la figura del Eva 01 que tanto me encanta en algún sitio. Pero te digo, no tuve la oportunidad de pararme, incluso con tanto merchandising como había, de pararme y mirar y decir, oye, mira, aquí hay una figura tal, no me gusta, pero mira qué bonita esa, qué tal. Nada.
Eso terrible. Te iba a preguntar, ¿compraste algo o no?
No.
No.
No, iba con toda la intención de me prometí diciendo, de, oye, no te vayas a gastar mucho dinero, no te calientes, que yo soy así. Y mis amigos me decían, tío, yo sé que tú te calientas, tal, y después llevaba a otro que, vamos, uno de mis amigos, literalmente, te lo digo así, no voy a decir su nombre ni nada, pero él me dijo, traigo 1.000 euros para gastar.
Sí.
Y me lo dijo así, traigo 1.000 euros para gastar. Volvió con sus 1.000 euros.
No. Qué lástima. Sí.
Esa es una realidad.
Porque mira que a la final, si ya uno lo mira como desde una perspectiva más amplia, a la final terminan afectándose todos. Los fanáticos que querían pasar un buen rato, los que pagan para vender su mercancía también terminan viéndose afectados porque aunque haya mucha gente, la gente pierde también la intención de compra.
Claro.
Sí. Bueno, no, pues igual queríamos un poquito conocer esa experiencia. Gracias por contarnos todo. No sé si se te quedó algo por ahí que quieras comentar.
Yo, bueno, comentarte que después de tantas horas esperando y demás, y a día de hoy me preguntan si volvería el año que viene, ahora mismo, a día de hoy, hace 2 días que estuve allí, te diría que no. Que no vale ni los 55 que gaste esta vez, ni los futuros 80 que valdrá el año que viene.
Tremendo. No sé, no recuerdo en este momento por cuánto tiempo firmaron el contrato, la alianza para hacerla allí, pero esperemos que lo puedan ir corrigiendo para futuras ediciones, porque a la final sería genial tener una Comic-Con en Europa y más aquí en España.
Totalmente. Mira, por decirte una cosa, como no queríamos comer allí,
sí.
Fuimos a comer a una hamburguesería que fue increíble, la verdad, nos encantó. Y claro, le preguntamos, oye, ¿está viniendo muchas personas aquí de la Comic-Con? Y me dice, mira, literalmente no han venido malagueños este fin de semana. Todos eran de personas que venían a ver la Comic-Con, ¿no?
Claro.
Y nos preguntaron qué tal. Y les dijimos que terrible. O sea, ya veníamos súper desilusionados. Y por lo que nos contó la persona, el camarero, nos dijo que, por lo visto, creo que son, no sé si son 3 o 4 años, pero que el primer año como que les habían dado un poco de margen de poder hacer un poco lo que quieren.
Uf.
Y que el segundo año ya hay como unos estándares, y si ese segundo año no cumple los estándares de lo que es una San Diego Comic Con, entonces tendrían el derecho a retirarle los derechos. No sé si esto es verdad, eso es lo que dijo el camarero.
Claro, claro. ¡Guau! Tremendo.
No, sí, es verdad, ya.
Hay que, yo creo que la organización tiene que hacer su propia autocrítica porque hubo mucho, 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 mucho comentario, no solamente de los visitantes, sino también otros creadores de contenido geeks en España se han quejado bastante de la experiencia. Y la verdad que aquí está todo el potencial para que el evento se haga bien. Yo creo que fue una cuestión de no previeron la cantidad de gente, el escenario no estaba listo y la organización terminó siendo muy mala.
Sí, o sea, yo creo que sobre todo la organización. Por lo que dicen, los que lo han organizado es una empresa que se creó pocos meses antes de ¿sabes? De anunciar la Comic-Con. Entonces creo que experiencia poca. Traducido a la práctica es lo que yo viví, mal, claro. Muy mal. Y bueno, y creo que también que no ayudó el hecho de que creo que en paralelo, y corrígeme si me equivoco, había también algo en Los Ángeles bastante importante, justo mismo ese fin de semana.
Este fin de semana, ¿qué pudo
creo
ser?
Que hubo algo, porque claro, he visto ahí que estaban anunciando algo relacionado con el mundo geek y demás. Lo que pasa es que, claro, si te digo la verdad, no lo he seguido.
Okay, okay.
Y dije, no creo, no sé si eso eclipsa o simplemente estrellas que... en lugar de cruzar el charco y venir a España, prefieren estar en Los Ángeles.
Ah, ok, claro, claro.
Entonces, claro, dije, oye, eso es algo que rezaría, pero no sé, o sea, esa ilusión que lleva de decir, guau, no sé, viene un Avenger o sí. Van a anunciar algo.
O mira que, por ejemplo, muy recientemente salió el tráiler de Mandalorian, la película, que se guardarán, por ejemplo, Disney dijera, por ejemplo, voy a guardarme el tráiler y lo voy a presentar en la San Diego Málaga, eso sería buenísimo.
Pero no pasó.
No pasó.
Bueno, no pasó.
No Rito, pasó. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Carlos, de verdad. Un placer.
Cuenta qué estás viendo ahorita. ¿Alguna recomendación para los oyentes de la banda del cómic o algo que estés leyendo, algo que quieras recomendar?
Bueno, es que lo más reciente que tengo ahora mismo fue de que pude arrastrar a Alejita al cine a ver Guardianes de la Noche. Kimetsu no Yaiba.
¡Ah! Todo el mundo está hablando de esa película.
Que tengo que decir que para mí es increíble, me encantó. Creo que es el anime... O sea, yo creo que muchos de aquí que ven y leen y demás Ataque de los Titanes, imagino que dirán que no, pero yo creo que como Kimetsu no Yaiba ahora mismo no hay nada.
Ok, ok.
No hay absolutamente nada, porque artísticamente es increíble... Y solo le pongo un pero a la película, que diría que es el final, que creo que es demasiado largo.
Ok.
Que a lo mejor lo tenían que haber metido en otra parte.
Claro, claro.
Ese es mi único pero sí, como Kimetsu ya iba ahora mismo, nada.
Mira que yo mandé una encuesta por @bandadelcomic diciendo, porque yo no he visto el anime. Y puse, pero me salían muchos videos de gente grabando en el teatro, la reacción... a lo que estaban viendo, y yo dije, esto está impresionante. Y pregunté, si no he visto nada, ¿puedo ir a verla? ¿Qué crees que me contestaron?
Yo espero que sí.
No, me dijeron que no. El 70% me dijo que no entendería nada si la iba a ver.
Bueno, yo creo, a ver, Depende. Si lo miras por la parte de la historia, habrá cosas que obviamente no lo vas a saber.
Claro.
Bueno, ¿y quién es este y por qué y demás? Pero hablando como algo, un espectáculo audiovisual, sí. O sea,
Okay,
sí.
mira.
Yo creo que ahí dices, wow. O sea, estoy viendo, no sé, cuando, es que ese anime, y creo que me estoy emocionando solo pensarlo, cuando hacen una técnica, una respiración,
Sí.
merece cada euro.
Oye,
Merece cada
mira,
euro, o sea, literal. Pero ahí, hasta ahí, diría yo, por
me
no
lo voy a
hacerlo más largo.
pensar, me lo voy a pensar porque aún está todavía en cines. De hecho, mi reacción fue, entonces me voy a poner a ver el anime y me vi el primer episodio que la verdad me gustó. Y bueno, ya está viendo que también te gusta Kimetsu no Yaiba, pues ahí ya te tengo fichado por si acaso para hacer un episodio.
Ah, vale, genial. Bueno, dicho esto, si estás dispuesto a ver Kimetsu no Yaiba, ya te digo que no vayas al cine. Mírate primero el anime y luego ve al cine.
Ok.
Ya te lo digo así, ya si lo vas a hacer, hazlo de la forma adecuada.
Claro que sí. No, pues muchísimas gracias. Esperamos, como te decía, volverte a tener por aquí en la banda del cómic. Y bueno, ahí nos estamos conversando. Gracias, Borjita.
Muchas gracias, Carlito. Un abrazo.
Un abrazo para todos los que nos están escuchando y nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de la banda del cómic.